Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Los cubanos futuros, amantes de Cuba, por supuesto, tienen una enorme responsabilidad en sus manos. Y esa responsabilidad es la de reconstruir la historia de nuestro país. Reconstruirla. La responsabilidad de rescatar y de ensamblar, señoras y señores, todos los pedazos dispersos, silenciados, maltrechos, enterrados, deformados que existan de nuestro país y ofrecer una idea exacta de lo que sucedió en Cuba a partir del 1 de enero de 1959, lo que de veras sucedió. Esos cubanos futuros tendrán que revelar a otros cubanos dónde están enterrados Ernesto Lecuona, Leopoldo Fernández Tres Patines, Lidia Cabrera, Guillermo Cabrera Infante, Celia Cruz, Gastón Vaquero, Olga Guillot, Jorge Mañach, Cundo Bermúdez, Kit Gavilán, Alberto Garrido, Chicharito, Severo Sarduy, Osvaldo Farrés, José María Mijares, Leví Marrero, Reinaldo Arenas, y muchos, muchos otros. Esos cubanos futuros tendrán que revelar a otros cubanos que muchos compatriotas suyos tan talentosos como estos que yo acabo de mencionar y como muchos de los que ellos conocerán, fueron borrados del panorama de la cultura nacional durante muchos años por no estar de acuerdo con el gobierno cubano y por el simple hecho a veces de haber manifestado en algún momento su deseo, solo su deseo, de tomar el camino del exilio. Sería bueno que entonces, digo yo, los vecinos de cada pueblo de Cuba, de cada ciudad, averiguaran quiénes de esos compatriotas suyos olvidados nacieron en ellos y pusieran una placa, pusieran una tarja en la fachada de las casas donde esos cubanos nacieron, vivieron, si es que esas casas aún están en pie, ¿no? Si los cubanos futuros llevan a cabo esta labor, los cubanos posteriores a ellos van a tener una idea de la cultura cubana que ni nosotros ni ustedes desafortunadamente podemos tener. ¿Por qué? Porque las circunstancias que han regido la vida de nuestro país durante 60 años se han encargado de tergiversarlo todo, de emborronarlo todo, de mutilarlo todo, de arrojarlo todo a los cuatro vientos, y nuestra idea de quiénes somos y de quiénes fuimos, lamentablemente, dista mucho de ser la que debería ser. Pero quizás no tengamos que esperar un futuro muy lejano, un futuro que algunos de nosotros no veremos, para comenzar a restaurar el mapa cultural de Cuba. Porque ya hay hombres y mujeres empeñados en restaurar ese mapa y en contarlo todo tal como sucedió, sin temor a ser víctimas de algún tipo de censura, con todas o casi todas las cartas en la mano. Y me refiero a personas que residen en la propia Cuba y que, por supuesto, residen también en el extranjero. Y he decidido abordar este tema porque hace 10 años, 10 exactamente, leí un excelente artículo de Armando López, difundido por la revista digital Cuba Encuentro, que conservo, un artículo cuyo título me llamó la atención y cuyo tema debe ser motivo de reflexión para todos, para ustedes y para nosotros. Y ese título es La generación sacrificada. Miren ustedes qué título ese. La generación sacrificada. Y el tema de este artículo es la historia real de uno de los compositores e intérpretes cubanos más populares de la segunda mitad del siglo XX. Debajo del título, La generación sacrificada, aparece la siguiente aclaración: historias insólitas de la revolución. Lanzar trajes de vinil negro al público provocó el comienzo del fin de Meme Solís en la isla.
Siento cuando tú te me acercas.
¡Qué maravilla de canción, de orquestación y de interpretación! Por supuesto, señoras y señores, ha sido el cuarteto de Meme Solís en los años 60, interpretando uno de los grandes éxitos de Meme, la canción Otro Amanecer. Hoy vamos a hablar de Meme Solís, alguien cuya historia merece ser contada y vuelta a contar, porque ejemplifica hasta qué punto las cosas en Cuba fueron mal desde que el actual gobierno se instaló en el poder, y no con el beneplácito de un solo cubano, no, sino con el de muchos y de muchas a quienes prefiero no caer en la tentación de calificar. Y vamos a hablar de Meme a partir de este artículo de Armando López, un periodista y productor de larga trayectoria en la industria del entretenimiento. Tengo ante mí una nota biográfica donde se nos dice que por años Armando López escribió para la televisión cubana, fue miembro del equipo fundador de la revista Opina y creador del premio Girasol a los artistas más populares de Cuba. En Nueva York, Armando López ha producido espectáculos en los prestigiosos Avery Fisher Hall, del Lincoln Center, en el Town Hall y en el Manhattan Center. Ha publicado entrevistas, artículos y críticas en periódicos y revistas de Estados Unidos, España y Latinoamérica. Y ha impartido conferencias sobre música cubana en numerosos centros de estudios de Estados Unidos. Los cuartetos de voces, señoras y señores, han marcado la música cubana. Comienza diciendo Armando López: La Zaida, los Rivero, los Rufino recorrieron el mundo, pero pocos dejaron la huella de los Meme. Las voces de Fara María, Miguel Ángel Piña, Héctor Téllez y Meme Solís constituirían, junto a los Zafiros, el icono de la generación de los años 60. Los jóvenes de entonces, para los que Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, reclamó: Fidel, no sacrifiques a esta generación, dice Armando López, aún suspiran por las canciones que les tocó vivir. Paradoja de la memoria, la historia de los memes y su fanaticada resume la inútil prisa por construir al hombre nuevo, la represión y el desencanto de la última revolución, porque la de Cuba es historia de revoluciones y de música. De ahí, señoras y señores, el título tremendo de este artículo: La generación sacrificada. Jean-Paul Sartre le dijo a Castro: no sacrifiques esta generación. Algo a lo que, por supuesto, Castro no le prestó atención. Y en ese afán suyo de construir al hombre nuevo, cayó en la represión y el desencanto que dura hasta nuestros días. Sí, Cuba ha tenido una historia de revoluciones, pero también, afortunadamente, de música.
Que la pena va minando tu enfermo corazón. Yo no sé por qué sufre. Que sufre sin razón.
cadena.
Amigos, ha sido el cuarteto de Meme Solís con Moraima Secada interpretando bellamente, bellamente. Una bella canción. Alivio, ¿no? Además, las orquestaciones de la época, ¡qué hermosas! No podemos olvidar, señoras y señores, que esos arreglos vocales eran de Meme Solís. Meme era el pianista, participaba como cantante en el cuarteto y era el que hacía esos maravillosos arreglos vocales a cuatro voces. Armando López, el autor de este texto titulado La generación sacrificada, continúa diciendo lo siguiente. En 1872, bueno, muy lejos, ¿no? 1872, el general Calixto García, al atacar Holguín, ocupó los instrumentos de la banda municipal, pues sus integrantes, en medio del tiroteo, no dejaban de tocar. Y en 1957, dice Armando López, cuando los marineros de Cienfuegos se levantaban en armas, Santa Clara esperaba el show Cuba canta y baila con Olga Guillot y Fernando Albuerne para inaugurar el Teatro Cloris. ¿Qué sería, dice Armando, de la historia sin la anécdota? ¿Cómo entender a Cuba sin sus músicos? La Guillot se apareció en Santa Clara un día antes del show y su pianista Bobby Collazo aún no llegaba. El oportuno empresario inventaría un concierto, saldría a buscar al muchachito de Mayajigua, que estudiaba piano con Rita Chapú y se sabía todas las canciones de la reina del bolero. En Santa Clara, en esos momentos ponían bombas. El Instituto de Segunda Enseñanza era un polvorín, pero camiones altoparlantes anunciarían el improvisado concierto y el pueblo, el mismo que escuchaba Radio Rebelde, colmaría el teatro. Esa noche, con un smoking alquilado, José Manuel Solís, el hijo de Lolo y Balbina, escuchó con 14 años sus primeros aplausos, respiró distinto, se creyó estrella. Señoras y señores, con 14 años, Meme Solís tuvo el valor y el talento para acompañar a Olga Guillot, una gran figura ya de la época, porque el pianista de Olga, Bobby Collazo, no había llegado a tiempo, con 14 años y un traje alquilado. Pero Meme escuchó a la Guillot advertirle: oye bien, niño, eres muy buen pianista, pero aquí nadie va a venir a buscarte. Tienes que irte para La Habana. Y allá se fue, a la Lisa, a la peluquería de una prima donde en las noches le armaban un pim pam pum mientras buscaba trabajo de pianista. Que La Habana, con más de 1,000 clubs con música en vivo, se desentendía de revoluciones.
Eterno afán de andar.
tienen a Bebe Solís y a su cuarteto interpretando uno de sus grandes éxitos, ¿verdad? El Torrente.
Mis brazos te arrojo el ardiente amor como el agua del torrente con su impulso arrollador,
y hacia mis brazos que acunaban la ilusión te desprendiste en un ardiente despertar.
El cuarteto de Meme Solís, señoras y señores, interpretando El Torrente. Yo debería llevarme algunas de estas canciones antes de que terminaran, pero no puedo, no puedo. Creo que algunos de ustedes pueden estar dándose un banquete, volviendo a escucharlas, y no quiero interrumpir ese banquete. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sí, sé que... se esconde vilmente
la hipocresía.
Más no podrán.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí, donde hoy estamos celebrando la vida y la carrera de Meme Solís.
Tus más caros empeños si has de llevar dentro del corazón.
Mi más sencilla, mi mejor canción.
Efectivamente, el cuarteto de Meme Solís interpretando un grupo de canciones hermosísimas de esa etapa de nuestra música que fue conocida como Feeling, ¿verdad? Como Feeling. Yo quisiera, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que está aquí con nosotros disfrutando toda esta música, a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, y quisiera recordarles a ustedes que pueden escribirnos siempre a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com, entrenosotrosmartí@gmail.com. Me pregunto cuántos de ustedes admiraron el cuarteto de Meme Solís, lo vieron en persona, no solo en La Habana, sino en los muchos lugares de la isla donde esta gente se presentó. ¿Cuántas de estas canciones están en su memoria, amigos? Me gustaría saberlo. Bueno, el 9 de abril de 1958, continúa recordando a Armando López, a quien debemos toda esta información que estoy compartiendo con ustedes. El 9 de abril de 1958, la huelga general no lograba paralizar la capital. Sarita Montiel repletaba el Teatro Blanquita. Nat King Cole desbordaba Tropicana. Frank Domínguez despertaba raras pasiones en La Gruta. José Antonio Méndez, ídolo de México, cantaba y bebía en el San John. Los nightclubs del Vedado querían estrellas para el recién llegado. Meme Solís no era fácil. ¿Cómo iba a ser fácil, amigos, llegar a esa ciudad donde se presentaba toda esta gente, un muchacho de Mayagüez, y tratar de abrirse paso en el mundo de la farándula de la música? Sería Fernando Albuerne quien lo pegaría, entre comillas, en las noches habaneras. Ahí tienen ustedes a un cantante, Fernando Albuerne, que murió en el exilio y que gozó de una enorme popularidad en los años 40 y 50. De una enorme popularidad. Yo no sé el número de discos de larga duración que grabó Fernando Albuerne. Vino al exilio, lo borraron de la memoria del pueblo cubano que permanecía en la isla, y aquí enfermó con alguna rapidez. Padecía el mal de Parkinson y vivió muchos años enfermo, sin que se le viera en los lugares públicos. Pero fue un ídolo en Cuba y en Argentina también. Y ya ven ustedes, fue Fernando Albuerne quien presentaría a Meme Solís en las noches habaneras de la década del 50. Ponle una nota a mi pianista, le diría a un periodista, para que se empiece a conocer. Pero fue Gaspar Pumarejo, el fundador de la televisión en Cuba, el que protestó diciendo que José Manuel Solís no era nombre artístico. Y como una hermanita del pianista le decía Meme, Pumarejo sentenció: Meme será tu nombre, Meme Solís. El rebautizado llegaría al popular Club 21 del Vedado de la mano del dueño Raúl González Jerez. Semanas después acompañaba a Elena Burke en el casino de La Habana Hilton y Guillermo Álvarez Guedes en su sello Gema les grabaría el antológico LP La Burke Canta. Su primer disco y su primera decepción. En la carátula solo aparecía la foto de Elena. Claro, aquel muchacho se había ido a La Habana con la esperanza de ser conocido, de ser una estrella, y no se daba cuenta, quizás por su juventud extrema, ¿no?, de que Elena Burke ya era una mujer hecha y derecha, una gran cantante, y que a la compañía de discos no le interesaba ponerlo a él en la portada porque a partir de él, entonces, no se iba a vender un solo LP. El 31 de diciembre de 1958, continúa diciendo Armando López al referirse a La Habana, la consigna revolucionaria de cero club, cero cine, cero cabaret, no daría resultado. Le zumba la carabina, señoras y señores. Perdónenme que utilice esa frase, ¿no? Pero le zumba la carabina. Que un gobierno, que un caudillo trate de imponerle esa forma de vida al pueblo cubano. Cero club, cero cine, cero cabaret. La indolente capital del espectáculo despedía el año. Sí, claro, era el 31 de diciembre de 1958. Meme descargaba en el 7-Eleven del Hilton con la señora Sentimiento. Elena, por supuesto, ¿no? Cuando Batista escapó en tres DC-4, los aviones, y el populacho se despachó en los casinos. Recuerden ustedes que aunque todavía no había triunfado la revolución, había lemas que llegaban de la sierra para que el pueblo cubano dejara de llevar la vida que había llevado hasta ese momento. Que no fuera los cines, que no fuera los teatros, que no fuera los clubs de La Habana. ¿Para qué? Para hacerle daño a la economía y al país. Máquinas tragamonedas, dice Armando López, mesas de póker, ruleta y bacará arderían en las calles. El casino del Hilton se salvó en tablitas, pero dos meses más tarde cerraría por decreto. Ante la protesta de sus trabajadores, lo volverían a abrir. El juego era vicio en Cuba desde el siglo XVIII, pero Fidel Castro lo acusaba de lacra de los yanquis. El cubano era jugador desde el siglo XVIII, pero de repente los yanquis, bueno, como iba a ser y sigue siendo, eran los responsables de que el cubano fuera jugador. Carlos Puebla, en la bodeguita del medio, cantaría: llegó el comandante y mandó a parar.
Cariño ha sido pura infame traición. Sola con mi tristeza, con mi último dolor.
besos me diste. Un poquito de amor.
Vuelvo a enfatizar, señoras y señores, el talento de Meme Solís para armonizar voces, ¿verdad? ¡Qué maravilla cómo sonaba ese cuarteto! Además, Meme siempre tuvo también un talento para lo espectacular. Él sabía qué hacer con una canción para que esa canción golpeara al público y lo pusiera de pie. En sus espectáculos en Miami, esos espectáculos que produce todos los años, pasa lo mismo. Meme sabe qué hacer con una canción para que el público la ovacione. Y ya en los años 60 era un maestro en ese arte. Acaban de interpretar todos los integrantes de su cuarteto No niegues que me quisiste, una bella canción mexicana de una época ya remota, pero que ellos supieron resucitar, ¿no? En este excelente artículo que estoy leyendo, La generación sacrificada, Armando López se refiere a la Cuba posterior a la caída del gobierno de Fulgencio Batista, ¿no? Pero quiero detenerme un momento en esa frase de Carlos Puebla, que me parece tan lamentable a estas alturas de nuestra historia. El comandante, llegó el comandante y mandó a parar. ¿Cuántas cosas buenas mandó a parar, amigos? Y yo diría algo más grave. No solo mandó a parar muchas cosas buenas, las mandó a retroceder. Porque comparen ustedes lo que fue La Habana de aquellos días y de aquellos primeros años 60, cuando un joven como Meme Solís con su cuarteto triunfaba, con lo que ha venido siendo después. No, el comandante no mandó a parar. El comandante mandó, no sé si dándose cuenta, a acabar con una sociedad y con un país. Dice Armando López, refiriéndose a la Cuba posterior a la caída del gobierno de Fulgencio Batista, La Habana recibiría turismo de revoluciones. Los cabarets permanecerían abiertos. Meses después, la Freddy, la cantante cubana de esa voz tan peculiar y enorme, la Freddy estallaba su bozarrón en el cabaret del Capri, y Meme Solís acompañaba al cuarteto de Aida, Moraima, Omara, Aide y Leonora, en el Club 21. Aida estuvo un año con un brazo enyesado, mientras explotaba el barco de la Cubre y nacía la pavorosa insignia de Patria o Muerte. Sí, ese lema es pavoroso, Patria o Muerte. Hay que borrarlo de la memoria de Cuba. Lo que Moraima Secada, voz solista de la Zaida, tenía de cantante, dice Armando López, también lo tenía de difícil. Rompió con Aida Diestro, es decir, se fue del cuarteto de Aida, que era otra maravilla. Anterior a Meme, por supuesto, pero un cuarteto del que Meme debe de haber aprendido mucho. Y le cayó a Meme con que formara un cuarteto. Es decir, que Moraima fue la que le insistió a Meme en que creara un cuarteto. Se sumarían Ernesto Marín y Wilfredo Riquelme. Nacían los Meme. Adoptarían la línea de los cuartetos de feeling, como los modernistas, otro excelente cuarteto de aquella época, pero con más fuerza interpretativa. Vendrían los éxitos en el Amadeo Roldán, la televisión, las giras nacionales, el primer álbum Los Meme, donde una Moraima electrizante conjuraba como alivio que rompa la cadena. Esa fue la canción que escuchamos hace un rato, una canción hermosísima. Raúl Acosta sustituiría a Riquelme, Bobby Jiménez a Marín, los Meme serían por 2 años la atracción del show Caperucita se divierte en el Capri, junto a una Juana Bacallao que se comía al lobo. Esta, amigos, es la verdadera historia de este conjunto que entusiasmó a tanta juventud cubana y a cuyo director la historia y algunos de sus compatriotas de Meme, fanatizados por un caudillo zorro, iban a tratar tan mal. Es el cuarteto de Meme interpretando otra canción que hizo época en Cuba, ¿verdad? Corazón en cristal. Todos estamos al tanto de los hechos que hace 60 años tuvieron lugar en nuestro país y alteraron de manera definitiva y traumática la vida de la isla. Y no se puede alterar la vida de un país sin alterar su cultura, sin alterarla a todos los niveles, desde aquel que tiene que ver con su mejor literatura, pintura, su teatro, su música, hasta aquella que abarca su gastronomía y su folclor. Recordando al cuarteto de Meme Solís, recordamos una Cuba en la que el pueblo cubano era otro. Todos éramos otros.
La distancia me ha hecho comprender tantas cosas de tu querer. Al final del camino te vi que traías la luz para mí. Caminemos hacia esa luz que nos da
Sí, señoras y señores, con los memes interpretando en la distancia vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana continuamos con el tema. Que la historia de Meme Solís no se olvide, que sirva como una advertencia más de quienes podemos ser si además de vigilar a los demás, no nos vigilamos a nosotros mismos. Hay una frase de Edmund Burke que dice, para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Yo añadiría, o que decidan sumarse al mal. Hasta pronto.
Que nos da la felicidad y nos trae la paz. Y es por eso que quiero a distancia.